debo hacer ante un ahogo o calambre en la pileta o en el mar ahora que vienen las vacaciones? ¿Verdad, doctor? ¿Qué debemos hacer cuando un amigo, un conocido,
se ahoga o se acalambra?
Sí, en ambos casos, dice aquí con toda sabiduría, saque a la persona del agua.
Claro, está muy bien, ¿eh?
No trate...
Menos mal que me lo dijo.
Claro, no trate, no espere que venga el médico mientras la persona sigue en la pileta u océano que le haya producido el ahogo. Sí. Un calambre.
Un calambre.
Dice, atención, dice, no se ponga en riesgo usted mismo. Claro, entonces no haga nada.
Sí, cautino. Desde la costa lo llama,
¿verdad? Yo lo iba, a sacar, pero ahora que sembró, me puse de leer esta revista. ¿Qué me importa?
Ajá. No, pero usted sabe que es una... La primera norma que le enseñan a los socorristas es que la salud del socorrista debe estar resguardada. No hay que ponerla...
Claro.
Porque por ahí en media víctima tenemos dos.
Ah, claro. Que se tiene que dar arriba.
No, preferimos tener una sola. ¿Para qué vamos a poner socorrista? Bien, dice, si la persona solamente está desvanecida o desmayada, es decir, no, ni siquiera está en el agua, póngala de costado a la persona, ¿no?
Sí.
Y si no, practique la respiración boca a boca.
De costado es difícil.
Sí.
No crea. ¿Por qué?
Mueva la cabeza desde la nuca hacia atrás. ¿Para qué? ¿Qué van a creer? Apriete las fosas nasales de la víctima y sobre la boca abierta, soplele entre 15 a 20 veces por minuto.
Bajalo, ya que está hablando. Le va a pasar todo el aire suyo y se queda usted sin aire.
Tiene razón, había que sacarlo del agua. Si no, iba a ser muy difícil.
Claro.
Mucha maniobra.
No, la nuca no.
Doctor. Yo le estaba soplando mal.
No.
La boca es. Pero perdón, para soplar, uno tiene que apoyar los labios coraditos o le sopla de lejos, ¿cómo es? ¿Es lo mismo?
¿Cómo va a soplar?
Claro, ¿por qué no le sopla, como dice usted, de la costa?
Ahora, yo le hago una pregunta a usted.
Sí.
Cuando uno exhala, ¿no exhala anhídrido carbónico?
No, justamente usted tiene que... ¿Cómo la respiración artificial, usted respira varias veces, o si no, toma el aire y no lo lleva hasta el fondo.
Respira cortito.
Respira cortito y mucho.
Claro.
Y se lo va a encajar
todo.
Apuntá
para otro lado.
Bueno. Después. Conviene, ya que usted va ahora a la playa, etcétera, hacer un poco de gimnasia. Y aquí hay algunas ideas para que usted, sin necesidad de gastar en gimnasio o de perder tiempo, aproveche los accidentes de su casa o de la calle. Subir y bajar escaleras, dice, es una actividad que quema muchas calorías, Rolón, ¿eh?
Sí, cierto.
Hasta 200 en un cuarto de hora.
No es mucho.
No es mucho, ¿no?
Se toma un helado después.
Claro, ya sé. Está al alcance de cualquier persona, porque no requiere dinero, no señor, para subir escaleras no hay que...
Pero ¿cómo?
En la calle, dice.
Claro,
cuando usted ve una escalera, ve alguien que está arreglando algo y ha dejado una escalera en la calle, usted la sube y la baja durante 15 minutos.
No, pero no se requiere esa escalera.
Y viene el tipo, le dice, espere un momento, dice que...
Me faltan 2 minutos.
Me faltan 30 calorías. Sí.
Ajá.
Ya llego.
No, pero escalera, usted va a un... shopping, por ejemplo, digo que tiene varios pisos.
Sí, pero hay escaleras mecánicas, lamentablemente.
No, pero usted no suba.
No hay otra, señor.
¿Cómo? Las de
mecánica. No hay otra, son todas mecánicas acá. Unas van para arriba y las otras para abajo. Usted quiere las que no van.
Para eso, vaya a la Facultad de Derecho, ahí, a subir escaleras.
Claro.
Allá
arriba ya es abogado.
Y tiene 200 calorías menos.
Claro, es lo importante. ¿A usted le gusta? ¿A usted practica subiendo escaleras?
No, me acabo de enterar, no sabía. Dice, bueno, no requiere de una condición física especial, pero hay que consultar al médico.
Sí,
yo antes de subir una escalera,
sí,
llego a una casa y inmediatamente llamo por el celular, por eso tengo el celular, más que nada.
Llamas al médico.
Sí, digo, hola, sí, doctor.
¿El cormillón lo llamó usted?
No, no,
dime.
A Cormidor lo llamo en otro caso, pero aquí se trata de ver, es mi cardiólogo.
Ah, muy bien.
Entonces digo, bueno, doctor, estoy aquí en una escalera de 24 escalones.
Oh. ¡Qué pesado!
¿Me arriesgo? ¿Arriesgo mi vida? Si usted me garantiza que voy a sobrevivir, subo. Si no, lamentablemente, doctor, doctor Cuore, voy a tener que ir a buscar otro médico.
Ajá. Pero no tiene que ser tan obsesivo, no es hipocondría, porque lo va a llamar, ante cada detalle llama al médico.
Usted cuando lo consultan, en vez de contestarle...
Le dice, no seas hipocondríaco.
Claro.
No, te digo, no te tires por el balcón.
Bueno, entonces no haga nada. Acá nos consulta Raquel de Bernal, dice que el marido ronca.
Ah, qué guapo, pobre sí. Raquel.
¿Y qué es el ronquido? Nos pregunta, ¿no?
Ah. Lo que tiene su marido.
Claro. Ah, porque a lo mejor no está segura de que ronca. Dice, un ruido, es un ruido producido, señora, al inhalar aire o bien al exhalarlo durante el sueño. Es un trastorno clínico, señora. Señora, la sonoridad del ruido emitido no depende del sexo. Está roncando, señora.
No se haga ilusiones.
Claro.
No es está poniendo en marcha algo el tipo.
Claro.
Está preparando algo.
No, dice, no depende del sexo del roncador, sino del grado de obstrucción localizada en las vías aéreas.
Oh,
en las líneas aéreas.
Sí.
Claro.
Mire usted,
en los aviones la gente ronca mucho, parece.
¿En los aviones se ronca más?
Sí, parece.
Por
que
la presurización
de las vías aéreas.
No, las vías aéreas del cuerpo humano, señor.
Ah, bueno. También puede ser que usted tenga amígdalas voluminosas.
Oh, ¿cómo le dicen? Bueno.
Mi cuñado tiene unas amígdalas que parecen dos cachuepitas.
Uno ríe, le va a decir.
Sí.
Tiene acá, como todo,
Sí. Se pone la corbata de a dos.
Mira vos,
como pusieron los hombres,
la cabeza.
Sí,
guarda
sí. Bueno, la persona que ronca está expuesta.
¿Está?
Ah, sí. Aquí tenemos justamente
el Tortoni.
Creo que hay una especie de museo del Tortoni. Vamos a exponer junto a la estatua de Gardel y los cuadros que ahí hay en las vitrinas, un tipo que ronca.
¿Un roncador?
Un roncador en exposición. Si viene los japones, se lo mira.
Saca foto.
Ronca.
El japonés ronca con L, ¿no? El consejo del médico, señora. Ah, hay una intervención quirúrgica, ¿eh?
¿Ahí nomás en la cama?
No, para el ronquido, le extirpan el roncador. Porque...
¿Qué es el roncador?
El roncador son unos flecos que uno tiene acá en la glotis.
Claro.
Y cuando pasa el aire empiezan a zumbar. Claro. Entonces usted lo operan de los flecos.
Le recortan los flecos.
Y usted... Ya no hace más ruido, no molesta a nadie.
Se respira todo el aire de la pieza.
Claro. Dice, y además le reducen el tamaño del paladar y la garganta con esta intervención.
¿Queda la garganta chiquita?
Le queda la garganta chiquita.
Ajá. Hola.
Es preferible.
Pero no tiene de poco ronque el tipo.
¿Problema de alimentación?
Sí, las cosas grandes no se las puede comer. Tiene que comer...
Los fideos de a uno,
mucha lenteja de a una.
Ahora, fideos sin estofado de ahora en más.
Sí, no. Ahora su estofado no le entra.
No, ya no.
El poroto hasta ahí nomás. Poroto demasiado grande.
Córtelo con la mitad. El garbanzo sí.
Sí.
El garbanzo va.
Ajá. Pero no le ronca más, o si le ronca finito.
Es más molesto.
Hay otros consejos, sin embargo, dice
un violín.
Evite la posición boca arriba, señora.
Siguen hablando de su marido.
Sí. siempre la primera recomendación es que el roncador duerma de costado. Uh-huh. ¿Sabe que se le hace, en general, se le hace un bolsillo en la espalda del pijama al roncador?
Ah, ah, sí.
Entonces, y adentro del bolsillo se le mete una pelota de tenis.
Uh-huh. Ah, sí.
O dos. Para que lo incomode al otro.
Claro, así no puede quedarse.
Entonces, boca cuando se pone boca arriba, el tipo
le molesta
las pelotas.
La pelotita, dice.
Incluso, no, cósalas dentro del bolsillo.
Sí.
Las pelotitas. El tipo por ahí se las saca directamente. Uh-huh.
Mira cómo grita.
Ponete de costado, hermano.
Está recién operadito.
Se pone aquí. Es mi marido. Es mi marido que se quiere sacar este. Bueno.
El bolsillo.
Es mi marido.
Sí. Ajá. Y la voz, misma voz que el nene.
Bueno.
Si no, lo que es bueno, usted tiene que dormir no totalmente horizontal. Tiene que elevar un poco la cabeza y la
en un plano inclinado.
Claro.
¿De cuántos grados? Porque por ahí uno se viene, ¿no?
Sí. Ah, claro.
No, de 90 grados.
No.
Claro.
No, pero usted sabe que le entra más fácil el aire. Ajá. Y también sale.
¿Por dónde?
Por las vías respiratorias.
Ajá.
Vías aéreas. La posición a tergo es la más complicada para respirar.
¿Cerdo? ¿Cómo es?
No, a tergo. ¿Ergo qué? A tergo, acostado.
¿A tergo?
Así se llama.
¿Por qué le dije a tergo? Déjalo tranquilo. ¿A tergo qué? Bueno, se llama así.
Tergopol.
Ah, tergo.
¿Cómo es? ¿Tergopol
o telgopol?
¿Cuál es esa?
Tergo.
Tergo.
Sí, a tergo.
Ahora voy.
Entonces, usted en esa posición, totalmente acostado.
¿Cuál otra hay? A ver.
Como dijo usted, puede dormir sentado, puede dormir inclinado.
¿Y esas que tienen nombre cómo son?
Sí. Ah, no, usted dice las... Pero esas son del yoga, las asanas, dice usted.
Ah,
¿Asana?
No, asana.
Ah.
Parmasana.
No, esa es la del...
Cerdo.
¿No? La del misionero, esa cual es
No, eso es otra cosa.
No conozco.
Yo
creo que eran para no roncar.
No.
A mí me dijeron eso.
Lo engañaron. No. Entonces, si usted duerme un poquitito levantado,
de la cabeza, no de los pies.
No, de los pies.
Sin embargo, a mí me habían dicho que levantara las patas, que era bueno para los pies y para circular.
Sí, claro.
Después, una de dos. ¿Y no, ¿por qué no duermo con las patas levantadas y la cabeza levantada? Así,
como una de corta.
Claro, como adentro un catre, pero de costado.
No, eso es muy incómodo.
Tira una pelotita y sube y baja. ¿Sí?
Claro.
No, eso está bien cuando usted tiene... Si usted sufre de hinchazón en los pies.
Ah, sí. Yo sufro de hinchazón.
¿Y por el calor?
¿Sí? En un pie.
¿Retiene mucho...?
¿En uno?
En un pie, sí.
¿Por qué en uno?
Y porque por ahí retiene mucho líquido ahí.
Claro. Pero,
qué raro, uno más que el otro.
Sí. Tengo zapatos 44 en uno y 39 en el...
Ah, bueno, ¿usted se ha hecho algún estudio para ver por qué?
Sí, soy abogado, ya le dije. Bueno, otro inconveniente, este nos consulta Teresa, de Villa Insuperable. Dice, mordeduras.
Le han mordido.
Parece que le han mordido, no quiere decir quién.
No, mejor.
Toda mordedura debe mostrarse a un médico.
No.
Pero continuamente usted va por la calle y cuando se encuentra con un médico, por ejemplo, que viene caminando, se cruza...
El tipo que viene con guardapolvo.
No, bueno, con algún médico amigo. No. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Mire. Y se baja ahí nomás los pantalones.
Parece.
Claro. Conviene, no, si uno lo ha mordido, no caminar cerca de la Facultad de Medicina, porque si no, uno se va a tener que bajar los pantalones a cada rato para mostrar la mordedura.
No, mostrarla una vez a un médico para que se cerciore.
Una vez a cada médico, sí.
No, a un solo médico.
¿A un solo médico? ¿Y a cuál?
No sé, el médico de su confianza, su médico de cabecera. ¿Usted tiene un médico de cabecera?
No, sí tengo, pero no me va a ver la mordedura de la cabecera.
No, usted tiene un médico que médico clínico que lo controla.
Bueno, porque acá dice, ya sea un perro vagabundo, el médico, ¿no? o un zorro o una serpiente.
Ah, me parece el horóscopo recomendable, verdaderamente.
Eso en el horóscopo chino.
Sí, sí. En el horóscopo chino yo soy mixto jaulero.
Bueno, hay gente que cree en esto del horóscopo y busca al médico incluso por el...
O es que ha sido mordido por un zorro.
Puede ser.
Eso quiere decir. Que no importa.
Yo he sido mordido por don Diego de la Vega
en persona.
Me escupió, me rajuñó y luego me mordió durante una hora. En todos los casos, desinfecte la herida con agua jabonosa y piense en el riesgo de tétanos.
Piensa nada más.
Lo primero que hay que hacer cuando uno lo muerden es lavarse con agua jabonosa y después pensar, el riesgo de tétanos.
¿Tétanos?
Sí.
Y si piensa en eso no le pasa
y
nada.
Y si piensa en eso no le pasa nada, no. Evidentemente. Y después, ¿está al día con las vacunas antitetánicas? Sí. Yo debo 2 cuotas.
¿Cada cuánto tiempo se le aplica a usted?
Y depende, cuando va a cruzar un alambre de púa oxidado por ahí.
Yo me la aplico antes.
No, pero
¿no era como la de la rabia, que había que dársela durante 40 días y 40 noches?
No.
La de la rabia me dio 39 de gusto.
No, 39 de gusto no, la de la rabia no caminaba mal. 3 aplicaciones.
Sí, entonces la 37. Fui todos los días.
Todo lo dije.
A la farmacia,
pero y no le decían nada,
no siempre me atendía el mismo.
Ajá.
Por eso que sabía, pero dice, por ahí le gusta.
No, pero son gustos, el hombre tiene
plata. Que se le da porque sí.
Está para cuidar la salud, uno no puede aplicar porque le va a hacer mal.
No, pero mejor, sale que se
no,
puede.
Señor, porque...
Después de 40 inyecciones me clavo un puñal oxidado y me río de Janeiro.
No, al contrario.
Al contrario.
Pero ¿por qué?
Me muero.
Usted sabe perfecto, ¿qué es una vacuna?
¿Una qué?
¿Qué hace cuando lo vacunan a usted? ¿Qué
le
hace?
Yo grito.
No, ¿qué le están haciendo a usted cuando lo vacunan?
No veo porque generalmente yo cierro los ojos, me agarro muy fuerte la silla y no sé qué me están haciendo.
Tiene que estar relajado.
Claro.
No, señor, a usted le están inoculando.
Ya me pareció. Aprovechando que no miro.
Con razón. Le están introduciendo en el cuerpo la bacteria,
inoculando y no,
37 veces lo han inoculado.
Claro, una atrás de la otra.
Opa.
Discípulos farmacéuticos. No, a ustedes están introduciendo en su cuerpo la bacteria a la que se quiere combatir. Pero ¿qué hacen? Le ponen poquitito, entonces su cuerpo justamente genera, perdón por la cercanía, anticuerpos para combatir a la bacteria. ¿Sí? Entonces, si usted todos los días se pone, va a tener una cantidad tal que ya es como...
Ya no hay anticuerpo que lo...
No, ya tiene tétano, señor.
Ah, bueno, lamento entonces, señora.
¿Qué va a tener? Bueno,
lamento. En caso de una mordedura de serpiente, acuesta a la persona en la sombra. Esto es especialmente difícil en regiones como el Sahara,
que donde hay serpientes pero no sombra.
Hay serpientes pero no sombra. En todo caso, las únicas cosas que producen ciertas sombras son justamente las serpientes. Acostado bajo la sombra de una serpiente, te escribo desde esta región del Sahara. ¡Qué calor! Bueno, recueste a la persona en la sombra, Carmela.
¿Carmela se llama?
Carmela. Ah, no, cálmela.
Ah, Carmela.
Cálmela. Y consuélela.
Ah, entonces ya.
En ese orden.
Todos nos vamos a morir.
Primero la calma, después la consuela.
El destino es así.
La consuelo. ¿Qué tal, consuelo? No le dé de beber. Limpie la herida con agua jabonosa, que habrá tenido la precaución de llevar al desierto de Sahara. En realidad no conviene llevar agua jabonosa. Lleve agua y jabón.
Claro.
Por si acaso se la tiene que tomar.
Claro.
Claro, no sea cosa que por ahí no lo muerde ninguna serpiente y tiene sed.
Si tiene jabón el agua no la puede tomar.
Claro, es muy bien. Por más sed que usted tenga en el Sahara, usted se toma 1/2 litro de agua jabonosa y le digo que no sé.
Oh, está bien.
No sé qué prefiero.
Y encima no hay sombra.
Bueno, o si no la verá con un antiséptico local, o sea, de esos que venden ahí en el Sahara.
Ajá. Antiséptico Sahara.
Claro, antiséptico Sahara o antiséptico Tuareg.
Ajá,
o Suárez, no me acuerdo. Dice, si tiene, póngale hielo alrededor de la mordedura. Sí, soy hielero en el Sahara. Y transporte rápidamente al herido hacia un centro médico que puede quedar a 1000 kilómetros. Moviéndolo lo menos posible.
Y dígale al camello, ¿no?
Mover lo menos posible y dejarlo ahí. Elija, o lo transporto. Bueno. O lo dejo, pero no lo puedo transportar sin moverlo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que traslade al centro médico?
No, pero muévalo con cuidado.
Bueno, una cosa es moverlo con cuidado y otra es lo menos posible.
No, usted le tiene que hacer una ¿tiene con qué hacerle una especie de camilla? ¿Tiene algo duro?
Sí, sí, he traído justamente para hacer una camilla, he traído 4 o 5 metros de petelibí, que vengo arrastrando por el Sahara desde hace 2000 kilómetros, esperando que alguno fuera mordido por una serpiente para poder hacer una camilla. He traído también clavos, una sierra de carpintero,
con todo eso, por
goma laca para correspondiente.
No, pero escúcheme, le basta con algunos palos y un poco de soga.
Sí, sí, que también he traído.
Soga tiene que llevar usted cuando sale del campamento donde fuere.
Y palos también. Aunque más no sea para lo que usted dice.
Claro, hay que tener siempre un par de...
Bueno, o si no le pide a algún beduino que pase por ahí, y dice, ¿no tiene un palo, hermano?
Sí.
Sí, dice, espérese. Espérese que ahí voy. La agitación favorece la circulación del veneno dentro del cuerpo, claro. Así que no lo agite. Y mire, el otro día habíamos dicho que había que succionar.
Claro,
no
succione.
Dice que no, de que no se... Uy, ahora
se arrepintieron.
Ya es tarde, doctor. Y me dice que no succione ya.
Antes me había dicho otra cosa.
Claro.
¿Y por qué dice que no?
¿Por qué no? No sé, lo dice, porque
traspasa el veneno.
No haga nada.
Me parece que no lo quiere el tipo. Le da asco morderlo.
Bueno, eso no es el desierto de Sahara. Nosotros anduvimos mucho por el desierto de Sahara porque... Nos tocó cuando vendíamos el toca-toca, ¿se acuerda?
Sí,
toca-disco portátil vendíamos.
Toca-disco chiquito, ¿verdad?
Sí, y nos tocó la zona de Sahara para vender.
Sí, la distribución
ahí. Recién entrábamos, ¿vio? Y no teníamos acomodo y se les tocó el Sahara. Salíamos a caminar ahí, caminábamos por la arena arrastrándonos y por ahí veíamos a un tuareg, a un beduino.
Sí.
Y decíamos, flaco, ¿no querés comprar el toca-toca? Y le poníamos un cacho de piti, 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 de amor.
Siempre llevamos el mismo disco.
Sí, y claro, porque si no teníamos que llevar muchos discos, ¿no? Y no nos compraban ninguno.
No. Y lo que pasa es que el disco se derretía, se ablandaba con el ablandado. Se dobla,
más, se dobla. Y el beduino no es muy amante de Billy Cafaro.
No. A lo mejor eso le pasó, ¿no? Usted eligió mal
la música. Sí, elegimos mal la música.
Le contaron por ahí, ¿no? El
señor, ¿no? Y me acuerdo que nos quedamos sin alimentos y sin agua y perdidos en medio de Sahara, acá con el señor.
Uh-huh. Aparte hay unos puntos de referencia, porque hasta los médanos se le mueven, ¿vio?
¿La qué?
Los médanos se les van moviendo.
Se nos movían los médanos.
Sí. Claro, por el viento
le digo al señor, che, sí.
¿Soy yo? Me dice,
¿estoy loco o los médanos se mueven?
Claro, pero ahí usted...
Y no me supo qué contestar.
No, usted se acuesta y tiene
sí, como un médano que le mueve.
Un médano y cuando se despierta no está más, está en otro lado.
¿Qué cosa? ¿Y se acuesta y qué?
Usted se acuesta a descansar.
Ajá.
Y
porque se acuesta a descansar en medio de los médanos del Sahara.
Pero
¿qué
es
eso?
Bueno, usted tiene que llevar una carpa de campaña.
Bueno, me acuesto a descansar. ¿Qué pasa?
Bueno, y toma como punto de referencia...
Un médano.
Un médano. Y bueno, vinimos por atrás del
médano. Sí, sí, me voy a...
¿De la loma del médano?
Claro.
Sí, claro. Hemos venido.
Paren la carreta que voy a echar una mirada.
Sí. Bueno, entonces cuando usted se despierta, a lo mejor como los vientos son tan cambiantes... Le mueven los médanos enteros, la arena se desplaza
Y el médano que usted vio y que era su punto de referencia, que era su norte, ya no está más.
Y es su sur, sí.
Y claro, y no se desplaza
su sur. El beduino, su sur, claro.
Hola, su sur. Yo siempre tomo como punto de referencia algún perro.
Pero el perro esté moviendo.
Y el médano también.
El médano también. Más fácil que vuelva un perro que no que vuelva un médano. Y bueno, nos perdimos.
¿Pero cuándo? ¿Varios días tuvimos perdido?
Y veíamos muchos espejísimos.
Ajá.
Vimos, primeramente un oasis, y al llegar se desvaneció ante nuestros ojos. Uh-huh. Era un espejismo. Claro. Después vimos una caravana de mercaderes, que también era un espejismo. Vimos la ciudad de Tobruk, y era un espejismo. Y al final después empezamos a no creer, ¿recuerdas?
Sí. No te arrimes.
Pasamos frente al Cairo y nos arrimamos porque dijimos, ¿para qué? Después nos dijeron...
Sí, que era el Cairo.
Que era el Cairo.
¿Cómo no lo viste?
Sí, lo vimos, pero ya veníamos de 10 espejismos, seguimos.
Claro. Ya se había tamullido la arena.
Nada, vinieron los tipos para vendernos naranja Fanta y no le compramos.
Tóquela.
Tómatela, digo, sabés las cosas que venimos tocando ya.
Se haga ser piola.
Qué bárbaro, y qué resistencia física. ¿Cuántos días estuvieron?
11 días.
Once noches.
Y 11 noches también.
Sin comida y sin bebida.
Sin comida y sin bebida. Sin bebida. Después encontramos un automóvil abandonado.
En el Sahara. O sea, usted no dio crédito a la visión de la ciudad del Cairo y sí la del automóvil.
Sí, porque me lo llevé por delante. Un automóvil abandonado, ¿no?
Ajá.
Y bueno, ahí nos tomamos el agua del radiador, ¿se acuerda?
Sí.
Y nos comimos el tapizado.
¿El tapizado se comieron?
Cuando hay hambre, Rolando.
Ah, bueno, hambre no hay pan duro. Cuando hay... no hay quien coma.
Sí. Pero es tóxico el tapizado.
No, estaba bueno.
Rico.
Estaba bien calentito.
Sí, por el sol. Agarramos el tapizado y lo pusimos arriba de la chapa.
Ah.
¿Eh? Sí. Yo le puse, agarramos un poquito de aceite del cárter para freírlo.
Sí.
Y lo comimos.
¿Tapizado de cuero, no?
Tapizado de cuero, después tomamos un chorrito de agua
y así aguantaron. Gracias a eso salvaron su vida.
Salvamos nuestra vida gracias a eso. Y había dos cajones de sándwiches.
Sí.
De nuevo.
Y ya estaban tostados, ¿no?
Sí. Eran de una panadería.
Ajá.
Es un auto abandonado de un señor de una panadería.
Yo reparto.
Usted viejo.
Sí, panadería La Flor de Argel.
Ajá. Bueno, y me imagino que después de esa aventura usted habrá generado algún tipo de expectativa con esta cuestión de ir, así como fue al desierto, y con estos lugares inhóspitos, ¿le gustó?
Aventurero.
No,
dijo aventurero después de eso.
Cuando
volvió usted la mina, me imagino que usted le contaba.
No les interesaba.
Pero usted sacaba el tema de...
A cada rato sacaba ese tema.
Iba a bailar, ¿sabes?
No, ni siquiera en el tren, por ahí me sentaba al lado de la mina y decía, si usted supiera lo que me ha pasado en el desierto de Sahara, mire esta mordedura, le decía. Y la mina me decía, muéstresela a su médico.
Atrevido,
dice, mire dónde lo van a morder. Y le digo, justamente eso fue lo que me pasó en el desierto de Sahara. Me mordieron unos bisontes extraviados.
Unos bisontes
que también estaban perdidos.
Pobrecito.
En el desierto de Sahara.
Justo que ustedes tenían.
¿Eh? Y bueno, hay que comprenderlo, sí. Animal, ¿no?
El animal puede perderse lo mismo que un cristiano. Y nosotros estamos durmiendo una noche en el Sahara, porque nos habíamos acostado arriba de un médano.
Ajá.
Porque dijimos, si se va a mover,
nos movemos
por ahí, nos lleva cerca de alguna ciudad. de golpe yo siento como un ronquido.
Sí.
Le digo,
me empujó primero.
¿Te pusiste las pelotas en, sí, en la espalda?
En la espalda.
Dice, no, no estoy muy bien, dice, pero no.
Todavía me la está reír.
Claro, y le digo, porque estás roncando. Me dice, no, no soy yo. Y en eso me doy vuelta un bisonte.
Oh, simpático el bisonte.
Simpático. El bisonte no sabía qué hacer porque
andaba oliendo.
No era el hábitat del bisonte.
Pero es una bendición la aparición de este bisonte.
¿Por qué?
Porque ahí podía elegir usted. Según lo que le conviniera más, de acuerdo al punto en el cual estuviera ubicado, tenía o alimento o transporte.
Sí, pero el bisonte no tenía. El bisonte estaba pensando exactamente lo mismo.
Pausa.